Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
Pero qué buena presentación tiene Fabrizio. Hola, Fabri, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá, ya listo, ya me descargué un poco la tensión. Sabía que no iba a llegar a tiempo a la radio, pero bueno, ya uno cuando llega por la... ¿Viste? Cuando tenés un atajo y te mandás y decís, ¿sabes qué? ¡Polobrero! Y llegás a ese atajo y también está cortado. Bueno, en fin, esas cosas que suceden. Ay, bueno, pero queríamos hablar de obsesiones. Hoy en la apertura, Fabri, decíamos, quizá no las obsesiones que te llevan a un cuadro preocupante de salud mental, sino a esas cositas cotidianas que te dan paz mental, que te dicen, bueno, está bien, voy a poner el volumen en par o en múltiplos de 5, como nos decía Gris, y con eso yo me siento mejor, yo estoy bien. No necesito comer helado todos los días, pero saber que está en el freezer me deja tranquilo de que cuando lo necesite va a estar conmigo.
Está bueno eso porque creo que está bueno diferenciar obsesión o lo que llamamos TOC o trastorno obsesivo compulsivo con los mambitos, o sea, con cositas que no nos llevan a ninguna patología y nos dan cierta tranquilidad, pero dentro de todo ese revuelo hay cosas que se cruzan, entonces está bueno hablar de las dos como para decir, bueno, ¿en qué momento esa cosita que para mí es algo que me deja tranquilo se vuelve más problemático o le tengo que prestar atención? ¿Y en qué momento, si eso me pasa, qué hago? ¿Sí? Porque una de las cosas que estuve leyendo en los últimos tiempos tiene que ver con el delay, el tiempo que tarda la persona entre darse cuenta que tiene esta cuestión que quizás la percibe como algo normal y realmente va a una terapia o hace algo. En Argentina se observa, escuchen bien porque el dato es como medio raro, que en promedio las personas tardan entre 6 y 17 o 15 años, o sea, mucho tiempo, en decir, che, pará, esto no es normal, o sea, la estoy pasando mal, es un problema y van a hacer un tratamiento. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Por qué tardan tanto? Uno puede ser que subestimemos, o sea, no, esto es una boludez, no pasa nada, yo qué sé, me la banco. Sí. Otra tiene que ser la poca cultura sobre la salud mental. La pandemia hizo, quizás estos datos son prepandémicos, hizo que quizás le prestemos atención a estas cuestiones. Y otra tiene que ver con, ok, en algún punto tiene que haber un gris en el medio de cosas que yo las hago, salto, no piso determinadas veredas y no pasa nada. Y tiene que haber una alarma que diga, no, pará, o sea, no, ya no puedo vivir, estoy gastando demasiado tiempo. No es solamente no pisar las veredas, sino también me di cuenta que estoy pensando todo el tiempo en que las rayitas tienen que estar en pared. No, estoy gastando más tiempo en no pisar las veredas que en pasear al perro. Digo, por lo cual, digo, hay cosas que son habituales, normales, que todos los tenemos, que son esos mambos pequeños que nos ayudan a convivir, que muchas veces son simpáticos, pero en algún momento eso, en algunos casos, se vuelve un trastorno. Tenemos que saber que esos trastornos obsesivos compulsivos no son muy habituales. Si lo vemos a nivel poblacional, aproximadamente el 1 o el 2% de la población tiene alguno de ese tipo, por lo cual no es algo, no es tan frecuente, pero si pensamos que es el 1% de la población mundial, son miles y miles y miles de millones, son millones de personas. Digo, por lo cual, de alguna determinada manera, hay mucha investigación puesta ahí. Como biólogo no me puedo meter en las cuestiones que tienen que ver con la terapia, pero sí me puedo meter un poquito en el cerebro de cómo funciona y qué estrategias se están utilizando. Ya que hablamos muchas veces de la corteza prefrontal, o sea, la que tenemos cerca de la frente, esa corteza nos permite en algún momento discernir los que nos incomoda, ¿sí? Es como que se enciende cuando, che, no sé, siento que estoy sucio, tengo las manos sucias, o me pasa algo, o pisar esto me molesta. O sea, es la que le llama la atención y dice, che, pará, la estás pasando mal, tenés que hacer algo, ¿sí? O sea, tenés que hacer una acción para mejorar ese malestar que estás viviendo. Entonces le mando una señal a la parte más profunda del cerebro y esa señal se encarga de hacer una acción, de encarar una acción para evitar esa angustia que tenés, que es, por ejemplo, ir a lavarte las manos. Si te sentís las manos sucias y te sentís olor a algo podrido, bueno, hay una parte que dice, anda a lavarte las manos, y hay una parte que dice, bueno, lo acciono, ¿sí? El problema es que en las personas que podríamos decir, entre comillas, normales o sanas, esa acción, una vez que se ejecuta, se inhibe, o sea, apaga la parte que te ponía incómoda. Entonces es como encender la alarma, la apagaste y ya está, listo, se solucionó. En las personas que tienen una obsesión, o sea, que son obsesivos compulsivos, esa inhibición no llega nunca. O sea, en realidad sigue encendida la alarma. Entonces la persona sigue sintiendo ese malestar, aunque no sea real, aunque no lo esté viviendo, y sigue accionando para apagar esa alarma, que es, por ejemplo, lavarse las manos. O sea, uno de los más frecuentes es la contaminación, es la obsesión por lo sucio. Entonces siempre, todo el tiempo, en la incomodidad, la percibe, le genera mucha ansiedad, muchísima angustia, va hacia lo profundo del cerebro. El cerebro le dice, bueno, para solucionar eso, bueno, es fácil, así, tenés que ir a lavarte las manos. Va a lavarse las manos y ese lavado no le apaga esa parte del cerebro. Entonces, no le quita ese pensamiento, no le soluciona la situación. Entonces, esa persona empieza lo que se llama tener una compulsión, o sea, una acción mental o una conducta, o sea, destinada a neutralizar esa obsesión, que se vuelve repetida, repetida, repetida. En la mayoría de los casos, en estas patologías, no se vuelven de minutos o segundos, se vuelven en situaciones constantes que a la persona básicamente no la dejan vivir. O sea, está pensando en lavarse las manos continuamente y ahí entra en la alarma más general de decir, ok, tengo que ir a un tratamiento.
Claro, claro. Bueno, parás de lavarte las manos y no es que estás sucio, es lo que sentís que te sucede. Esa es la diferencia, básicamente. Por eso decíamos que queríamos diferenciar estos cuadros que pueden tener una patología de algo cotidiano que te da tranquilidad, que es muy diferente, ¿no?
El cual.
¿Te pasa a vos, Fabri? ¿Tenés algo de eso?
Sí. No quiero meterme en cosas ridículas. Yo no soy creyente, o sea, no soy... No sé por qué me abro demasiado. Debe ser porque nunca nos vimos personalmente, entonces esto del Zoom me genera cierta distancia y me genera intimidad.
Okay.
Pero tengo lo que llamo como una cábala, o sea, que es ridícula, y sé que es ridícula en todo sentido, pero me deja tranquilo en algunas instancias.
Sí.
Y en el momento que la estoy ejecutando, me río de mí mismo, ¿entendés? O sea, sí, tengo pensamientos críticos sobre la cábala que estoy teniendo.
Sabes que no,
o sea,
es serio.
La cábala es de lo más pedorra del planeta. Tenía dos cábalas muy buenas. Una era cuando era estudiante. Esta es malísima. Me da mucha vergüenza contarlo, pero voy a abrir mi corazón.
Dale, dale.
En el último repaso, o sea, ¿viste cómo decís? Bueno, ya no estudio más.
Okay.
Bueno, hasta acá llegué.
Ya lo tengo.
Voy al examen. Me hacía la señal de la cruz 10 veces, pero lo más ridículo es que, como soy tan ateo, me estaba haciendo la señal de la cruz al revés.
No.
Una vez un amigo me dice, claro, che, boludo, sí, ¿qué estás haciendo?
Satánico.
Me dice, estoy haciendo la señal de la cruz. Me dice, no, la estás haciendo al revés. O sea, la encaraba para tipo abajo, izquierda. Por lo cual, no sé, hacía la antiseñal de la cruz y la tenía que hacer 10 veces en cualquier, claro, situación. Por suerte dejé de estudiar y dejé de hacerlo, pero es una pelotudez total.
Obvio.
O sea, pero me dejaba tranquilo.
Sobre todo si no sos creyente. ¿Qué hace, señor? Ese es el señor de la cruz para el otro lado. Va a abrir un portal satánico. Entran demonios a ese lugar. Me encanta, me encanta.
Horrible, horrible.
Pero bueno, eso para diferenciar lo que cuenta Fabri antes de cuestiones que son preocupantes, que son irrefrenables. No sé, hace poco estuvimos hablando también de la ansiedad. Justo Lali también se dedicó a hablar sobre este tema en la semana. Y son esas cosas que no podés frenar en tu cabeza, los pensamientos que están rumiando en tu cerebro y que vuelven una y otra vez y que te desmejoran la vida. Te quitan, nada, horas de sueño y paz también.
Pensaba cómo cortarlos, si hay una metodología, porque Fabri decía, yo dejé de estudiar y por suerte dejé de hacerlo.
Sí.
Pero si no dejás de estudiar, por ahí lo agregás a algo que tenés que hacer, a un trabajo, ¿entendés?
Entonces, sí, aclaremos que dejó de estudiar porque se recibió, no, claro, que abandonó, obvio, porque no podía dejar de hacerse la señal de la cruz.
Yo creía que había dejado de estudiar para no hacer más lo de las cruz.
Claro, también. Y bueno, no, Fabri, eso es con terapia, me imagino.
Claro, una de las terapias que, o sea, acá en la Argentina sabemos que el universo freudiano es espectacular, o sea, ya hay barrios que se llaman tipo, claro, Palermo Freud, o sea,
claro, claro,
hablar de Freud en Argentina es como, es una eminencia y tenemos un pensamiento freudiano muy interiorizado, o sea, es tan interiorizado el pensamiento freudiano en nuestro país que tenemos entidades freudianas incorporadas en nuestro léxico. O sea, normalmente en una conversación podemos decir, no, estás proyectando, sí, o es tu inconsciente, sí, o sí, inconscientemente lo que estoy pensando. Eso en ninguna parte del universo eso sucede. O sea, no existen esas entidades porque son cuestiones muy de la escuela argentina. O sea, siempre bajo esta escuela y sobre todo en las grandes urbes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, hay un núcleo de psicoanalistas muy fuertes y casi siempre estos tipos de trastornos, estos pensamientos se vinculan, ok, tengo que hacer terapia, y si tengo que hacer terapia, tengo que hacer psicoanálisis. Bueno, se sabe que las terapias psicoanalíticas no son tan efectivas en este tipo de patologías muy puntuales, o sea, no son tan efectivas, no significa que, o sea, no te pueden ayudar, pero no, claro, son tan efectivas. Las terapias que son más efectivas y que funcionan, y hay evidencia científica, muchísima evidencia científica por detrás, son las que se llaman la terapia cognitivo-conductual. O sea, uh-huh, es una terapia completamente distinta al psicoanálisis, un enfoque mucho más coyuntural, mucho más específico. Quizás vos tenés que hacer 10 o 20 sesiones y vas a encontrar resultados. No tiene que ver con quizás esa introspección que uno hace en el psicoanálisis, donde va a buscar y encuentra, no sé, otras cuestiones. Esto va al hueso directo sobre la problemática actual y cuáles son las estrategias que vos tenés que utilizar para, si te encontrás en esa situación, poder evadirlo o neutralizarlo. Las terapias cognitivo-conductuales, en algunos casos, en la mayoría, sobre todo en estos trastornos, o por ejemplo los ataques de pánico, funcionan muy, pero muy bien. En Argentina hay una escuela muy buena, hay muchos terapeutas muy buenos, y bueno, si en el caso en el cual no funcionan, existen las combinaciones de terapias. O sea, siempre, en la mayoría de los casos, existen soluciones, que es combinar psicoterapias con farmacología, o sea, con remedios, con drogas que van a atenuar esa patología. Y en el caso, y acá viene la parte de ciencia ficción y por un lado cómo la tecnología se mete en el cerebro, en los casos más complejos, donde nada funciona, por ejemplo, se pone un estimulador adentro del cerebro, o sea, se llaman, son unas varillas muy chiquititas, como si fuese de, imagínate, de fibra óptica, muy, sí, pequeñitas, en la parte cerebral del profundo del cerebro, específicamente en un área que se llama núcleo accumbens, que no importa, pero es muy profundo, y esa parte del cerebro, cuando la persona está ejecutando esa obsesión, o sea, cuando está lavándose las manos y ya no lo puede vivir, aprieta un botón y despolariza, apaga esa región del cerebro y,
wow,
esa obsesión se va. Y por lo cual, a medida que va avanzando la tecnología y avanzan las psicoterapias, las combinaciones de ambas generan mejoras, y ahora estamos logrando casi apagar específicamente esa región donde está sucediendo el problema. Por lo cual, digo, la perspectiva que vamos a tener es mucho más favorable que la que teníamos hace décadas atrás, donde quizás no había tantas estrategias. Es bastante probable que la vida de las personas pueda mejorar a lo largo de los próximos años, porque sabemos cómo prender y apagar esa región del cerebro, lo cual es re flashero.
Ahora, Fabri, Diego te habla. Cuando vos apagás esa área del cerebro, ¿estamos seguros de que no hay otra cosa ahí también?
¿Qué otra cosa?
Y otra cosa, no sé, apagás lo que vos querés y no se apagará algo más.
Ah, bueno, no sé.
¿Es un prueba de error o hay una verificación técnica?
Mira, de hecho es mucho más específico que tomarse un psicotrópico, de una droga psicotrópica que va al todo el cerebro. De hecho, es como lo más específico de los específico, porque no es que apaga una región que puedo decir, tipo, no sé, te apagó una pelotita de golf del cerebro. Apaga como si fuese un pixelito chiquitito. Ah, o sea, okay, va específicamente a ese lugar. Por ejemplo, no sé, me corro del tema, pero las epilepsias. O sea, en algún momento se hacían cirugías para ver en qué lugar estaban y se removía una parte grosera del cerebro. De hecho, hubo casos muy conocidos donde se le removió una parte grande del cerebro y tuvo consecuencias. Hoy en la actualidad se hace acá en Argentina, un paciente epiléptico que va a ser operado, se le pone un dispositivo que es como si fuese un sensor adentro del cerebro que le va a indicar al cirujano el lugar exacto donde se encuentra, entre comillas, esa avería, y el cirujano, o sea, va a quitar ese lugar, por lo cual, digo, la la tecnología ayuda muchísimo a este tipo de intervenciones porque son muy puntuales. O sea, sacan pedacitos muy pequeños del cerebro y además, por otro lado, nuestro cerebro es recontra redundante. O sea, tenemos información repetida por todos lados, así que te apaguen un pedacito, no pasa nada.
Ok, sí, he visto algunas operaciones de cerebro, por ejemplo, en músicos que les habían quitado una parte del cráneo y mientras los estaban operando estaban lúcidos y les pedían que toquen el instrumento mientras los operaban. Una cosa
sí, de hecho,
extrañísima, no sé, hace muchos años.
Sí, funciona. De hecho, se siguen haciendo operaciones de ese estilo que tiene que ver hasta dónde la persona puede estar perdiendo parte de la corteza motora. Claro. No tenemos terminales nerviosas en el cerebro, por lo cual, ¿se acuerdan de la película de Hannibal Lecter? Claro. Que le saca un pedazo de ciscopo, no lo siente. No, no lo sentís. O sea, no hay sensibilidad. Okay. Por lo cual, digo, eso... a la vista de una persona que no está dentro de un quirófano es terrible, claro. Pero para la persona es bastante normal. O sea, acceder a nuestro cerebro ahora es mucho más fácil. Y bueno, estas cosas que quizás lo teníamos como, bueno, es la cajita del cerebro profundo, del inconsciente que tenés, bueno, ahora estamos viendo que está en un lugar determinado. De hecho, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo va a borrarle... O sea, fantasiosamente esa idea, pero claro. Hoy se puede hacer específicamente donde vos sabés dónde esté ese recuerdo y lo podías ir a apagar. Por lo cual.
¿Ahora se localiza? Parece, ¿ahora sabemos dónde está ese recuerdo?
Lo que tiene que. Ahí sí está la implicancia ética. Si claro. Está bueno que vos lo pagues. O sea, estaría. Vos me decís, me quiero olvidar de tal persona, de este compañero de laburo que me cagó la vida, me quiero olvidar. Bueno, capaz que vas, no sé, vas, te operás, imagínate que lo puedas apagar. Sí. Y bueno. Si no te acordás de qué pasó, en qué contexto, capaz que vas a otro laburo y te hace lo mismo. Claro. Está bueno también. Pasarla mal y recordar que la pasaste mal está bueno para no repetir el evento. Por total. Lo cual digo, si, o sea, en algún momento se puede borrar, pero a veces ayuda a tener un recuerdo de mierda.
Sí, sí, obvio, porque desde ahí se aprende, por supuesto. Igual, recordemos.
No puedo creer.
No es lo mismo esto que estamos hablando de patologías que son operables y demás, a que vos juegues en la calle o en la vereda a no pisar las uniones de las baldosas, o a que juegues a hacer siempre el mismo camino, o a que juegues a tener el volumen en múltiplo de 5 o que sea par. Es muy diferente.
Eso es lindo, es divertido. Claro. Y está bueno también reírse de uno cuando sí. Hace eso. Y si alguien te lo critica, reírse de eso porque es parte de entender que es un juego. Cuando exacto. Uno lo defiende y dice, no, yo no puedo vivir con... Y bueno, ahí está el problema. Ahí pero mientras tanto, es divertido saber que si te lo sacan, que pisás, no pasa nada.
Total. Bueno, genial que nos puedas ayudar para hacer esas distinciones. Y siempre valioso el aporte de la ciencia en nuestro programa. La trae, por supuesto, Fabrizio Ballarini. Para nosotros es un lujo, Fabri. Gracias siempre. Gracias.
Espero que se olviden de lo de la señal de la cruz al revés. No, porque creo que el evento más vergonzoso que pasé este año. Contar esto.
Abrazo grande. Gracias, Fabri, por abrir tu corazón. Fabrizio Ballarini con nosotros también nos abre el cerebro, por suerte, así que nos trae un poco más de conocimiento.